En esta serie que estamos impartiendo acerca de la doctrina de la Iglesia local, estamos viendo que la Iglesia no es solamente una organización, y por ello hemos estudiado cuáles son sus oficiales, los ancianos, diáconos, hemos estudiado qué se espera de los miembros que la integran, hemos estudiado el propósito por el que Dios ha instituido a la Iglesia y lo que podemos esperar de la Iglesia. Pero también vemos, aparte de que es una organización, que es un organismo que está lleno de vida, que se expresa y se relaciona con su Señor a través de los medios de gracia que Él ha dispuesto para nosotros. Uno de los medios de gracia se sitúa en el contexto de la adoración pública, donde interviene la alabanza, la oración, los diezmos y ofrendas, la Santa Cena, la lectura de las Escrituras y la predicación. Todo esto es lo que se debe y se puede llevar a cabo en el culto de adoración pública. Dice Calvino, Dios ha depositado su Evangelio en el seno de su Iglesia. El dueño y Señor del Evangelio es Dios mismo. La Iglesia, por tanto, no puede decir que el Evangelio es su posesión, porque ella es siempre depositaria de la verdad. Su deber es exponer las Escrituras a toda la humanidad. Este Evangelio, dice Calvino, no es para venerarse como si fuera una reliquia religiosa, sino que debe compartirse de forma audible y comprensible para todos los seres humanos. La verdad es que no estaba desencaminado Calvino, porque cuando él estaba escribiendo estas cosas, las misas se hacían en latín y se predicaba en latín. Por lo tanto, poco podía aprender el pueblo de Dios cuando la exposición de la palabra estaba en latín, que era el idioma de los eruditos, pero que los ciudadanos y el pueblo en general no tenían ni la más remota idea de qué es lo que les estaban predicando. Por lo tanto, tenemos que decir que estamos de acuerdo con Calvino en esta afirmación que él hace. En la ruptura que él llevó a cabo con la Iglesia de Roma, el principal caballo de batalla, como estuvimos viendo las semanas pasadas, fue la de poner la predicación de la palabra en el lugar central, el púlpito en el lugar central de la Iglesia. Y esto lo que hizo fue traer luz y progreso, no solamente a las almas de aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llamó a la vida, sino también a la sociedad en la que estos hombres y mujeres del pasado desarrollaron sus vidas. Trajo luz y progreso a la sociedad. La predicación acabó con el oscurantismo medieval, y el Evangelio pudo entonces ocupar la luz que se requiere para la conciencia de los hombres. Fue la luz del mundo. Ya vimos también cómo a lo largo de los siglos la voz de la Escritura se ha intentado silenciar. Y se ha intentado silenciar a lo largo de todos los siglos hasta llegar a nuestros días. El principal objetivo del enemigo de las almas es acallar la predicación, es eliminar la predicación, es pervertir el mensaje de la predicación y es torcer el sentido de las Escrituras. Como ya se hiciera en el pueblo de Israel, no estamos ante nada nuevo, es algo muy antiguo, pero que se repite continuamente. Y no solamente la predicación ha sido la principal afectada, sino que la falta de predicación ha desvirtuado la alabanza. Porque si no tenemos la guía de la palabra de Dios, es normal que el resto de actividades que se desarrollan en la Iglesia como Iglesia quede pervertida y quede manipulada de acuerdo al antojo de los hombres que la dirigen y de acuerdo sobre todo al contexto social y cultural en el que nos movemos. Por lo tanto, en vez de que la Iglesia sea un referente y luz para la sociedad, es la sociedad la que es un referente y luz para la Iglesia. Con lo cual, si eso ocurre, que ocurre, estamos completamente perdidos. Tenemos que decir, para mantener la fidelidad a la Escritura, que cantar en la Iglesia para entretener a la gente que aquí se congrega o convertir el culto de adoración en un espectáculo no es otra cosa sino profanar el Evangelio de Jesucristo y hacer de algo sagrado algo profano. Es una ofensa al Dios que nos llama a adorarle con temor y reverencia. Es inaceptable que la Iglesia utilice los medios profanos para convertirlos, entre comillas, en sagrados y llevar a cabo ese culto racional que la Escritura nos demanda. De la misma manera que los reformadores tuvieron que emplearse a fondo para poner la predicación en su lugar central, también tuvieron que corregir todo aquello que estaba relacionado con la alabanza. Entre los reformadores que ayudaron a transformar y establecer el canto congregacional, porque antes solamente el sacerdote cantaba, nadie más participaba, solamente el sacerdote, los reformadores lo que hicieron es introducir el canto congregacional, algo que se hacía ya en el pueblo de Israel y en las iglesias primitivas. Y de hecho, Lutero compuso 37 himnos en alemán para que los cantase la iglesia, porque la iglesia no sabía cantar, los himnos estaban en latín y los cantaba el sacerdote. Y lo que él hizo fue hacer popular el mensaje de las escrituras y que cada uno pudiera escuchar en su idioma materno la predicación de la palabra y que cada uno pudiera alabar a Dios en su idioma materno y elevar estos himnos de alabanza a su Creador. La alabanza ha sido una señal de identidad del pueblo de Dios a lo largo de los siglos y ha formado parte de la adoración pública como un elemento más de los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nosotros cuando nos congregamos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, para honrar su nombre. Somos llamados a alabar a Dios, no con caras de tristeza y pesadumbre, sino con júbilo y alegría, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, como nos dice la Escritura. Somos llamados a alabar a Dios dentro del culto de adoración. Sin embargo, el fenómeno que ha invadido a la Iglesia en las últimas décadas con el tema de la música es realmente perverso, como lo fue también en la Iglesia de Roma. Vemos que las historias se repiten y que el hombre, porque es hombre, no deja de salir del error en el que se encuentra sumido. Como sabéis, muchas iglesias entienden que para atraer a las personas, por ejemplo, a las reuniones de jóvenes, pues hay que usar canciones contemporáneas, porque eso es lo que le gusta a los jóvenes. Entonces, vamos a hacernos igual que los jóvenes de la calle para que los jóvenes de la calle puedan entrar en este edificio al que llamamos iglesia. Esto implica que se eliminan los himnos, evidentemente, se elimina la adoración bíblica con el pretexto de que esa música de los himnos es anticuada. Uno no tiene más que leerlo y ves que es música anticuada. Y por lo tanto, se cambia por coritos, que son mucho más entretenidos y nos dan bastante más alegría. El asunto es que esta nueva adoración es completamente incongruente con el mensaje bíblico. Es que choca frontalmente con el mensaje de las Escrituras. El pastor Peter Master, que es el pastor del Tabernáculo Metropolitano, donde predicó y fue pastor durante muchos años Spurgeon, considera que esta adoración que nos invade en nuestros días surgió en los años 60 en Estados Unidos, cuando muchos hippies se hicieron supuestamente cristianos. Estas personas quisieron adorar a Dios con los mismos métodos que usaban cuando se juntaban para cantar y divertirse, fumando sus drogas. Solo que ahora que habían sido supuestamente convertidos por un mensaje evangélico, cantaban lo mismo, pero cambiando un poquito la letra. Por lo tanto, maquillaron la letra para hacer que todo lo que antes se llevaba a cabo en su entorno normal de drogas y funambulismo se aplicase también dentro de la iglesia. Esto realmente nos recuerda a lo que ocurrió con la iglesia católica en el siglo IV, donde todos éramos católicos, de verdad. Pero el emperador Constantino decretó que para establecer la paz en su imperio, que estaba bastante resquebrajada a causa de los cristianos y los paganos, decretó de un día para otro que todos en su imperio iban a ser católicos apostólicos, por lo tanto cristianos. Y firmó un edicto por el que todos eran cristianos. Evidentemente los que eran paganos buscaron sus argucias. Cogieron la imagen de Neptuno, le pusieron una túnica y fue San Pedro, con lo cual ya tenemos el problema resuelto. Hemos cambiado el dios pagano Neptuno, el dios del mar que viene de la filosofía griega y romana, le hemos puesto un manto y lo hemos convertido en San Pedro, con lo cual podéis ver sin ningún problema que San Pedro es Neptuno. Y de la misma manera la iglesia evangélica ha ido pervirtiendo de esta forma tan sutil el mensaje del evangelio en cuanto a la adoración. Decirle hoy a la iglesia de Roma o a sus fieles que con sus imágenes violan el primero y segundo de los mandamientos es misión imposible. No nos lo van a aceptar aunque les mostremos en sus Biblias que el primero y segundo mandamiento no tiene nada que ver con lo que enseñan en sus catecismos y que todas las iglesias de la iglesia romana están plagadas de idolatría, lo cual es una blasfemia contra Dios. Pero no nos lo van a aceptar. Pero lo mismo pasa con la música que se ha incrustado en las iglesias evangélicas. No importa que sea una profanación, no importa, no la quitarán. Ellos son más inteligentes que Dios y ellos son los que establecen las formas de culto. No es Dios quien establece la forma de culto, son ellos que son más inteligentes los que establecen la forma de culto. Lo mismo que le ocurre a la iglesia de Roma. La alabanza de estos hippies consistía en una línea de texto que se repetía y se repetía y se repetía hasta el aburrimiento. O vienen otros textos más indicados para niños que para personas adultas. Pero esto fomentaba el entretenimiento porque la música era rítmica y provocaba que la gente se moviera y disfrutase de la música. Fijaos el texto de un corito. Y vamos a ver el detalle de ese texto. Un corito habitual. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Se repite dos veces. Estrofa. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. Fantástico todo lo que hemos aprendido. Para niños de 3 años, quizá para que ellos sepan cómo mover la lengua y adquirir el lenguaje, tiene sentido. Que una persona de 40 años tenga que cantar esto hasta el aburrimiento, parece una tomadura de pelo. Pero como el ritmo es frenético, está todo el mundo encantado. Realmente la profundidad del mensaje es excepcional. La gloria que se le da a Dios es increíble. El reconocimiento de pecado, como veis, es abrumador. La conciencia de delante de quien estamos es realmente impresionante. Así que cuando uno analiza todos estos coritos, se puede ver que no hay confesión de pecado, que no hay reconocimiento de la gloria de Dios, que no se tocan temas doctrinales, que es una adoración hecha desde el misticismo, donde la gente entorna los ojos y se tambalea como si estuviera en trance, que es exactamente lo que hacían los hippies. Es exactamente eso. Hemos cambiado la túnica a Neptuno para San Pedro. Esto es lo que ha ocurrido. Como los hippies con sus drogas estaban acostumbrados a este tipo de ritmos, pues fue exactamente eso lo que también llevaron a la adoración. Este enfoque avanzó rápidamente y se fusionó con aquellos que creían que la música cristiana debería incorporar ritmos mundanos, porque así atraemos a la gente. Los jóvenes se van a incorporar a nuestras iglesias y la gente que está por ahí un poco perdida, debido a que la música les va a sonar familiar, vamos a poder también traerlas a la iglesia. Con lo cual, vamos a conseguir que la gente se divierta en la iglesia, que no venga para escuchar un sermón y para alabar con estos himnos tan anticuados, sino que vamos a darle una nueva vida a la iglesia, un nuevo espíritu. Pero eso simplemente es algo que resulta de un maquillaje religioso. Buscamos a gente convertidas o buscamos entretener a las cabras, que es exactamente lo que busca la iglesia. Así que tenemos una música que es mezcla del misticismo hippie con el cristianismo mundano y que acabó incorporándose al movimiento carismático, y ahí empezó a introducirse en casi todas las iglesias evangélicas. Ya sabéis que las iglesias de tipo carismático y pentecostal en general carecen de doctrina sólida, huyen de una reflexión profunda de las escrituras, no prestan la más mínima atención a la ley de Dios, sino que la desprecian, pasan por alto cualquier tipo de enseñanza que requiera disciplina, no aceptan las enseñanzas bíblicas, sino que se dejan llevar por la moda social y se adaptan a cada época, de ahí que pongan en vez de pastores, pastoras, y a partir de ahí todo un sinfín de cosas que están prohibidas tajantemente por la escritura, y ellos las aceptan porque es el mundo en el que vivimos. Y son ellos también quienes fomentan hasta el extremo el sensacionalismo. Por lo que en ese contexto tan frágil, a nivel de doctrina, cuando no se predica la palabra de Dios en toda su profundidad, absorbieron la moda del mundo como solamente cabía esperar de los seguidores de estas corrientes, que les encajó perfectamente debido a su doctrina infantil. Si tenemos que evangelizar a la iglesia de Roma porque se ha apartado del camino recto, olvidando las escrituras, con estas otras iglesias estamos en la misma situación, aunque se llaman iglesias evangélicas, pero estamos en la misma situación que la iglesia de Roma, porque la palabra de Dios es para ellos algo desconocido, aunque la citen, pero veréis que cuando las están citando son textos inconexos, que no guardan relación con los contextos y que los sacan para buscar un pretexto con el que justificar sus acciones. Estas organizaciones tienen nombres cristianos, pero realmente no son cristianos. La etiqueta es lo único que tienen de cristianos, porque la doctrina y sus enseñanzas y la adoración y todo lo que tiene que ver con las grandes doctrinas del Evangelio brillan por su ausencia. Como en todas aquellas cosas que Dios ha establecido en su palabra, debemos recordar un principio general: el intelecto debe guiar al corazón y no el corazón al intelecto. Eso no quiere decir que los apartemos y los desunamos y solamente sea la mente. No, no, no. La mente guía al corazón, no el corazón a la mente. Y en la alabanza debemos mantener este mismo criterio. La música debe quedar sometida a la letra, no al revés. Porque entonces las emociones se desbordan. No aparece el conocimiento por ningún sitio que debe dirigir la alabanza, sino el loco frenesí por el ritmo, que es lo que más le motiva a la gente. No importa tanto lo que cantes, sino cómo lo cantes y lo bien que te sientas cuando hayas cantado con todo fervor estas estrofas repetitivas que no dicen absolutamente nada, pero tú te sientes bien. El asunto en esa situación es si estás adorando a Dios o te estás satisfaciendo a ti mismo. Esa es la pregunta. ¿Estás adorando a Dios o te estás satisfaciendo a ti mismo? Porque la respuesta es evidente. Te estás satisfaciendo a ti mismo. La Escritura nos muestra que debemos cantar a Dios con conocimiento, sabiendo lo que estamos cantando, porque la música en sí misma no edifica. La música no edifica, sino el contenido de los himnos, lo que estamos cantando, las palabras que expresamos con esos labios que deben salir de nuestro corazón con todo fervor delante del trono de Dios. La música por sí misma no alaba a Dios, sino lo que cantamos es lo que alaba a Dios. Y a la vez tenemos que decir que los himnos deben ser cantados con júbilo, con alegría y con regocijo, que no estamos en un entierro, que tenemos que cantar con júbilo delante de nuestro Dios. En las predicaciones expositivas que estamos dando sobre Juan, encontramos en el texto de Juan 17 que el Señor está diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la verdad revelada la que santifica. No son los acordes de un instrumento y los ritmos de ciertos instrumentos los que santifican. No, es la palabra de Dios revelada. La música expuesta por medio de estos instrumentos no es alabanza. No es alabanza. Dios no se deleita en que toquemos instrumentos musicales, ni en que salgamos aquí con todo tipo de instrumentos musicales tocando y haciendo un montón de ruido. Ese no es una adoración a Dios. Dios no se deleita en que toquemos estos instrumentos. Se deleita en la voz de su pueblo, que canta agradecido a su nombre. Se deleita en la voz, en la expresión de alabanza que nosotros, por medio de nuestros himnos y cánticos, elevamos delante del trono de Dios. Lo que vemos en las Escrituras es que nos reunimos para traer nuestros sacrificios espirituales a Dios, y también nos reunimos para ser edificados en la verdad. Por lo tanto, ese es el principal propósito. Ese es el principal propósito. Traer nuestros sacrificios espirituales, escuchar de Dios su voz y ser edificados en la verdad. Pero cuando nos ponemos a rascar 2 guitarras, 7 guitarras, 4 bajos, 17 tambores, ¿en qué es edificada la iglesia? ¿En qué es edificada? Salvo que puedas perder ese día medio kilo por los ritmos, ¿en qué es edificada la iglesia? El propósito de que la iglesia se reúna en este día señalado y apartado por Dios es que la verdad revelada pueda ser claramente expuesta al predicar, pueda ser claramente expuesta al orar, puede ser claramente expuesta al cantar. La verdad revelada al cantar también debe edificar al pueblo de Dios. Por lo tanto, la música que empleamos para acompañar nuestros cantos debe servir de cumplimiento a ese propósito. Nos marca el ritmo para que con todos los que somos cantemos como un solo cuerpo y a una sola voz delante de nuestro Dios. Pero no tiene otro propósito, no tiene el propósito de alabar. Cuando tocamos el órgano no pretendemos alabar a Dios, pretendemos guiar a la congregación para que cantemos ordenadamente. Y que los himnos que salen de nuestros corazones y de nuestros labios y de nuestras gargantas sirvan para alabar a Dios y nos edifiquen. Así que hay algo importante que no debemos olvidar. Y es que alabamos a Dios por lo que cantamos, no por el instrumento que tocamos. Alabamos a Dios por lo que cantamos. Son las palabras del himno, cuando las cantamos de corazón y con conocimiento, las que alaban y adoran a Dios y a la vez nos edifican. No nos sirve, por tanto, tener la mejor orquesta del mundo o el mejor grupo musical del mundo si con sus altavoces anulan la palabra de Dios. Nosotros saldremos muy satisfechos, pero no estamos adorando a Dios, no estamos alabando a Dios. Esto es lo que se hace en las discotecas de nuestros días. Y no podemos tomar lo que hay en la calle pasarlo a la iglesia, porque eso no es adoración, eso es profanación. Estamos profanando el lugar en el cual nos reunimos como iglesia para adorar al Dios santo y trino. Y estamos trayendo elementos mundanos para la adoración, con lo cual lo estamos profanando. Si yo asumo la música de baile que se practica en muchas iglesias, me debo cuestionar seriamente qué es lo que estoy haciendo. Porque evidentemente toda esa parafernalia no es para alabar a Dios, ni por supuesto para edificar a su pueblo. Tú no sales edificado, ni sales formado con todo ese tipo de algarabía. Sales estimulado por todos los movimientos que has hecho. Pero no ha habido un mensaje de la palabra de Dios para tu vida que te ayude a mortificar la carne, que te haga crecer en santidad, que te demuestre tu pecado, por el cual tengas que correr a Cristo para pedirle el oportuno socorro. Así que si no cumple ese propósito de alabar a Dios y edificar a su pueblo, si no cumple ese propósito, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque este es el propósito por el que hoy somos convocados. No os equivoquéis. Alabar a Dios y ser edificados en la verdad. Ese es el propósito. La realidad es que en ese escenario que normalmente vemos envueltas muchas iglesias, simplemente la gente está satisfaciendo la carne y dejando que sus emociones se disparen y les dominen. Pero no están rindiendo un culto racional a Dios, tal y como enseña clarísimamente la Escritura. No lo están haciendo. Eso no es adoración, y cuando se realiza en la iglesia bajo un manto religioso, repito, estamos hablando de profanación. No estamos hablando de que adoramos a Dios, por muy buenas intenciones que la gente tenga. Pero si no haces lo que Dios dice que tienes que hacer en el día en el que has sido convocado y juntamente con tus hermanos para un propósito específico, si haces exactamente lo contrario, evidentemente por muy buena disposición que tengas y muy buena voluntad que tengas, estás profanando el nombre de Dios y estás profanando su día. Si la música se somete a la letra, entonces no llama la atención de los adoradores sobre sí misma, sino que la música acompaña al mensaje que proclama. La música acompaña al mensaje que proclama. Pero cuando la música toma la preeminencia, no solamente se convierte en un estorbo, sino que puede crear en los oyentes una sensación engañosa de que están adorando, que satisface la carne sin ninguna duda, pero no es lo que Dios establece para la adoración pública. Por lo cual, el dilema que nos encontramos nuevamente es si venimos a adorar a Dios o si venimos a adorarnos a nosotros mismos. Y la respuesta sigue estando clara: la gente va a adorarse a sí misma. Todos podemos caer en este engaño. Podemos caer si no somos muy conscientes de lo que implica y representa el culto de adoración a Dios. Porque en cuanto pasemos por alto que nos encontramos en la presencia de Dios, que es Dios quien nos convoca en este su día como pueblo suyo para la alabanza y la gloria de su nombre, si olvidamos este propósito, si olvidamos que estamos delante de la presencia de un Dios majestuoso y digno de temor reverente, si nos olvidamos delante de quien nos congregamos, nosotros, pecadores, para confesar nuestros pecados también y recibir de su palabra la enseñanza y la guía para nuestra vida, si nos olvidamos de todo esto, será la carne la que tome la iniciativa. Será la carne la que marque las reglas. Y será la carne la que nos diga cómo tenemos que alabar o cómo no tenemos que alabar para satisfacer nuestros deseos y apetitos carnales, no los espirituales. Por eso cuando nos reunimos como iglesia debemos evitar todo aquello que pueda alejarnos del propósito principal por el que nos hemos congregado. Dice el salmista en el Salmo 27, versículo 4, una sola cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este es el propósito, buscar la hermosura de Jehová, buscar cómo obedecerle, cómo adorarle según él ha establecido en su palabra, cómo ser guiados a toda verdad por medio de su palabra. Este es el propósito fundamental. Y este es el propósito que traemos a la adoración pública. Tenemos que centrar bien la enseñanza tal y como Dios la ha establecido. Si nuestros cultos de adoración son una anticipación de la adoración celestial, y hoy reunidos como casa de Dios, como cuerpo de Cristo, esto es un anticipo de aquella gran reunión celestial que tendremos cuando Cristo venga, el objetivo tiene que ser, por tanto, la gloria del Dios trino. Ese es el objetivo, no nuestra satisfacción personal, sino la gloria del Dios trino. ¿Qué venimos a traer delante del Dios trino? ¿Cómo vamos a alabar al Dios trino? ¿Cómo vamos a ensalzar el nombre? ¿Cómo vamos a glorificarle en la congregación de los santos? Por otra parte, una de las advertencias que el Señor dio a su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que tuvieran cuidado con la forma en la que adoraban. Cuidado con la forma en la que adoráis, porque la forma manifiesta lo que hay en el corazón. Dice el Señor en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, me vais a acompañar para leerlo, porque allí va a exponer al pueblo de Israel qué cosas tiene que tener en cuenta cuando adora a Dios. Los pueblos paganos tenían sus imágenes, tenían sus ídolos, y el Señor les va a hacer una advertencia. Los pueblos paganos de nuestros días tienen sus canciones mundanas, y el Señor nos hace una advertencia. Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. No visteis nada. Cuidado, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Nos está describiendo el segundo mandamiento. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Los demás lo van a hacer porque son idólatras, pero vosotros no. Vosotros sois el pueblo de Dios. ¿Cómo, siendo el pueblo de Dios, vais a hacer exactamente lo mismo que hace el pueblo impío? Es una incoherencia. Y nosotros, ¿cómo, siendo pueblo de Dios, podemos admitir a la adoración todo lo que hacen los impíos? No criticamos al pueblo de Israel por tanta basura como metió dentro de la adoración, por su idolatría y por la multitud de veces que se alejó de Dios. Y la iglesia de nuestros días es diferente al pueblo de Israel, que está haciendo exactamente las mismas cosas. A pesar de estas severas advertencias, vemos cómo la iglesia de Roma ha pervertido el mensaje y es una iglesia completamente idólatra a la que tenemos que evangelizar. Pero es que lo mismo con otra derivación mucho más sutil de lo que está pasando en la iglesia evangélica. El asunto es exactamente eso, que tienen el nombre de evangélicos, pero no lo son, no lo son. De la misma manera que la iglesia de Roma se quedó con el nombre de católica, que significa universal, la iglesia cristiana católica, apostólica, ellos se quedaron con el nombre, pero resulta que con el paso del tiempo se han convertido en una iglesia apóstata. Con la iglesia evangélica estamos en la misma situación. Se han quedado también con el nombre, pero es una iglesia apóstata, con muchos matices diferentes de la iglesia de Roma, pero con el mismo fondo. Dios no es adorado, Dios no es honrado, la palabra de Dios no es predicada, y todo está completamente desvirtuado. En adoración tenemos que ser muy conscientes de que qué es lo que estamos haciendo, porque es una adoración en espíritu. Es lo que el Señor les está advirtiendo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuidado, cuidaos de no hacer para vosotros ninguna figura. Debemos huir de cualquier clase de participación que la carne quiera llevar a cabo e involucrarse en la adoración para satisfacerse a sí misma. Porque si le permitimos a la carne que entre, entonces estaremos profanando el propósito de todo lo que Dios ha instituido para este día en el que somos convocados públicamente. Con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado en saber cuáles son los límites a los que nos exponemos. En Juan 4:23, cuando el Señor está hablando con la mujer samaritana, le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la iglesia católica ha quitado lo del espíritu y ha puesto sus imágenes. Y la iglesia evangélica ha quitado la verdad y ha puesto la suya. Pero la adoración en espíritu y en verdad, combinadas, juntas y a la vez, ha desaparecido. De las iglesias oficiales, ha desaparecido. Es Dios quien establece el modo que debemos adorarle, como es quien establece a lo largo de su palabra todo lo que regula la vida del hombre. La forma en la que le adoramos está hablando de cuál es nuestro entendimiento de quién es Él y cómo es Él. Si nosotros entramos aquí y vemos 10 imágenes talladas a cada uno de los lados de las paredes, nos da una idea de quién es el Dios a quien adoramos. Cuando los paganos entraron en las iglesias primeras cristianas y abrieron sus puertas, se dieron cuenta de que allí no había ningún Dios a quien ellos adoraban, porque las paredes estaban vacías, y eso les sorprendió. ¿A quiénes adoran estos cristianos que en sus iglesias tienen las paredes vacías? No hay ninguna imagen de ningún Dios, no adoran a ningún Dios. Es Dios quien establece la forma en la que tenemos que adorarles. Dice el pastor Sugel, una adoración superficial solo puede ser el producto de ideas superficiales sobre Dios. Y esa ligereza en la adoración contribuirá a que otras personas tengan opiniones superficiales acerca de Él, lo cual desvalora, menosprecia y anula todo cuanto Dios es y hace. Le quita a Dios su gloria. Y una de las enseñanzas de las Escrituras que nos muestra de qué manera Dios ejerce su ira de una manera más notable es cuando su gloria le es quitada. Dios ejerce su ira cuando el hombre le quita su gloria. Dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. No se puede tentar a Dios, socavar la palabra de Dios y quedarse tan tranquilos. En Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. No daré mi gloria a nadie. Dios es un Dios celoso y se muestra celoso a lo largo de las Escrituras. De hecho, así empiezan los mandamientos. Dios es un Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Dios no dará por inocente al culpable. Estamos aquí hablando de la gloria de Dios, profanada en el día santo al que su pueblo ha sido convocado para la adoración pública. En el momento culmen más brillante donde se debe exponer la palabra de Dios y debe edificarse la iglesia, es realmente donde se lleva a cabo la profanación. Realmente impactante. Dios no va a permitir que su gloria sea menospreciada. Dios no va a permitir los sacrificios de Caín, por muy contento que esté Caín cuando los lleva, porque son sacrificios según la carne. Caín no estaba obedeciendo a Dios. Llevó a Dios los sacrificios que se le antojó, pero no el sacrificio que demandaba derramamiento de sangre. Ese no lo llevó, porque no le interesaba, no le convenía, no le gustaba, o no era el deseo de su corazón. El caso es que hizo caso del deseo de su corazón, y Dios le castigó severamente por esto. Pero en cambio, Abel llevó el sacrificio que Dios demandaba, un cordero, y degolló al cordero y lo sacrificó. Y dice la Escritura que Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín. Uno, sacrificio mediante la fe, por la obediencia a Dios. El otro, el sacrificio que sale del deseo del corazón. Si queremos estudiar ingeniería aeronáutica y el profesor se pasa la clase haciendo chistes, y nos pasamos así toda la licenciatura, 5 años, con unos chistes espectaculares que nos lo vamos a pasar de bien, pero bien nos lo vamos a pasar, puedo deducir fácilmente, sin temor a equivocarme, que cuando acabe la carrera voy a poder contar muy buenos chistes, pero no voy a poder construir ningún avión. Ninguno. El asunto es que en las iglesias ocurre exactamente eso. La gente se lo pasa sumamente entretenido, pero ¿cuál es la edificación que obtienen a través de ese entretenimiento? ¿Cuál es la adoración a Dios que le están dando? ¿Cuál es el culto racional al que se están exponiendo? Y de la misma manera, la música en la adoración, donde está dando lugar al mensaje que tiene que transmitir para edificar al pueblo de Dios. La música debe reflejar el impacto de las doctrinas. La música debe honrar a Dios. Debe unirse a través del canto de todos los creyentes en alabanza, como una sola voz, delante de Dios. El pastor Sugel dice también, la alabanza debe reflejar orden, armonía, reverencia, gozo, esperanza. Todo esto es necesario porque se debe de poner de manifiesto el mensaje de las Sagradas Escrituras. No todo tipo de música es apropiado para la proclamación del Evangelio y la exaltación de nuestro Dios tres veces santo. El que nos sintamos bien con algún estilo musical en particular no quiere decir que esté bien. Así como la música puede comunicar intensas emociones que elevan el espíritu, así puede también apelar abiertamente a nuestra carne o atraerla del modo más sutil a la sensualidad o a la mundanalidad. El peligro es tan latente que no debemos cesar de orar por nosotros con el mismo celo y el mismo temor que Pablo mostró por los hermanos de Corinto. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? 2 Corintios 11:2. Dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este es el trabajo de Satanás, desviar la adoración de Dios hacia cualquier otra cosa, da igual, porque desviando la adoración a Dios, todo lo demás cabe. Está cumplido el propósito, se ha profanado la gloria de Dios y el nombre de Dios. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido en general en las iglesias. Los sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque la carne se ha impuesto en la adoración, ha demandado su papel protagonista y le ha quitado la gloria y la honra que solo y únicamente Dios merece. La adoración es vital para moldear la iglesia. Es vital para que nosotros podamos tener un concepto claro de la adoración y del Dios a quien venimos a adorar. La adoración es vital. Es la expresión externa de las convicciones internas que se encuentran en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que la manera en la que adora cualquier iglesia nos indica rápidamente cuál es el carácter, cuáles son las convicciones y cuál es la doctrina que mantiene esa iglesia. Solamente con que entremos y estemos un minuto escuchando y observando, vamos a saber cuál es la doctrina que está impregnando la iglesia que estamos visitando. Una iglesia superficial y con falsa doctrina la vamos a detectar nada más entrar, solamente en la alabanza. Y bien haremos en salir tan pronto como podamos para no participar en semejante profanación. Porque lo único que tiene de iglesia es el título de la entrada. Pero si le cambiamos el título de la entrada y ponemos exorcistas anónimos, quizá no entraríamos, aún sabiendo lo que se está dando dentro, porque veríamos que aquello es realmente un exorcismo. ¿Y por qué si pone Iglesia Cristiana Evangélica vamos a entrar cuando dentro hay una profanación a todo lo que Dios es, lo que Dios significa y a nuestras convicciones doctrinales? ¿Por qué razón vamos a estar presentes en una profanación a Dios en su día cuando distintas personas se reúnen supuestamente para adorarle? ¿Qué sentido tiene que nosotros estemos presentes en semejante profanación? ¿Qué sentido tiene? Nuestros enemigos creen que la adoración en nuestras iglesias es una tradición arrastrada por la costumbre de los años. Que como lo hicieron en el siglo XV, en el siglo XVI, pues nosotros también, que somos muy anticuados, retrógrados y 27 cosas más que nos dicen, es que no nos da más de sí la mente para saber actualizarnos al mundo en el que vivimos. Nos dicen que hay que ser modernos y adaptarse a los tiempos. Pero la escritura es la misma, ayer, hoy y por los siglos, igual que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ha dejado estructurado cómo tiene que ser la alabanza en la adoración, en el contexto de la iglesia cuando se reúne para adorarle en su día. Es algo permanente a lo largo de los siglos. La manera en la que adoramos es el aspecto más importante que nos distingue de otros grupos llamados cristianos, pero que no lo son. La manera en la que adoramos nos distingue de otros grupos que se llaman cristianos, pero que no lo son. Nos distingue de los católicos. Adoramos de una manera distinta a lo que lo hace una iglesia católica en este día. Nos distingue de los sectarios, que buscan otros propósitos cuando se reúnen, entre comillas, en el día del Señor, pero es en su día. Y nos distingue de las falsas iglesias, que se reúnen para satisfacer la carne y no para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, solamente la alabanza nos distingue de muchas cosas. Y la adoración, lo que es el conjunto del culto, nos distingue prácticamente en todas. Hace una distinción, hace una división, hace una separación. La adoración es la manifestación exterior de una convicción profunda de lo que creemos, de lo que sabemos que es Dios, del conocimiento que Él nos ha dado por medio de su palabra y de cómo esto se aplica a la iglesia reunida. Es decir, lo que hacemos en el culto de adoración no lo hacemos porque se le ha ocurrido al pastor. Y como es muy ingenioso, adoramos a Dios de esta manera. No, porque el pastor tiene otras muchas ingeniosidades para hacer. Pero lo que hacemos es de acuerdo a lo que la Escritura le enseña, a la cual se tiene que someter el pastor y se tiene que someter la iglesia. Porque es la Escritura la que nos manda cómo tenemos que adorar a Dios. No es el pastor de turno el que nos indica cómo tenemos que adorar. Es la Escritura. El pastor de hoy pasará y vendrá otro y vendrá otro y vendrá otro, pero la Escritura permanece. Y nosotros estamos obligados y llamados a obedecer a las Escrituras y someternos al mensaje de las Escrituras, no a la persona que en ese momento ocupe el oficio pastoral. Nuestra forma de adorar, por tanto, se basa en lo que entendemos que con precisión enseña la palabra de Dios para la adoración pública y en cómo Dios quiere ser adorado, no en cómo me gusta a mí adorar, sino en cómo Dios determina que quiere ser adorado. Esto es lo que tenemos muy en cuenta cuando nos reunimos en nuestros cultos de adoración. Por eso repito que no vamos a aceptar que venga absolutamente nadie para enseñarnos o decirnos o movernos de la situación en la que estamos con respecto a la adoración. Esto es lo que creemos porque son nuestras convicciones reformadas. Y no vamos a aceptar que venga absolutamente nadie para traer sus ideas del mundo y pretender cambiar todas estas cosas dentro de la Iglesia. No se lo vamos a aceptar. Nosotros venimos a adorar a Dios como cuerpo. Es la congregación quien está involucrada en la adoración. Y en la adoración está incluida la alabanza. La Reforma, como decíamos al principio, rechazó la adoración individualista porque no tenía base bíblica. ¿Cómo es eso de que el sacerdote es el único que puede alabar a Dios? Y el resto de los hermanos no pueden elevar sus himnos delante del Creador y darle gracias y alabarle por sus inmensas misericordias. ¿Cómo es eso que solamente el sacerdote puede tomar la Santa Cena y a ti te da el trocito este de pan y él se bebe el vino y los demás no pueden participar de la Santa Cena y tomar el pan y el vino como Dios, como nuestro Señor Jesucristo instituyó un momento antes de su muerte, la noche anterior a su muerte? ¿Cómo es que la Iglesia Católica rompe con todo lo que la enseñanza bíblica nos enseña? ¿Cómo es que los curas católicos no se pueden casar ya que es un mandamiento bíblico que el hombre tome a su mujer? Y dice encima el apóstol Pablo, y en los últimos tiempos prohibirán casarse. Y ocurre que la Iglesia de Roma prohíbe casarse a sus curas. ¿Y cómo es que otras muchas cosas se introducen también en la Iglesia evangélica y hacen una perversión del mensaje, y una perversión del culto público, y una perversión de la adoración? En aquellos tiempos, en los tiempos de la Reforma, la gente no tenía ninguna participación en la adoración. Los únicos que cantaban, como digo, era una cierta clase privilegiada que le llamaban el coro, que normalmente eran religiosos, y el sacerdote, por supuesto. Y los que allí se juntaban, que oían el mensaje en latín, no participaban en absoluto. Sin embargo, los reformadores predicaron acerca del sacerdocio de todos los creyentes. En Cristo, todos los creyentes tienen acceso al trono de la gracia. En Cristo, todos los creyentes somos sacerdotes y podemos llevar nuestros sacrificios espirituales. En Cristo, vamos a ser guiados en la adoración para ser edificados en la fe. Y somos todos nosotros como creyentes quienes vamos a participar trayendo nuestras ofrendas en la alabanza y en todos aquellos asuntos en los que todos los creyentes pueden participar. Todo esto, los cambios en la liturgia, en cómo había que adorar, en la predicación, la importancia de la predicación de la palabra de Dios en el lenguaje, en el idioma materno, la alabanza de toda la congregación, todo esto supuso grandes cambios y difíciles en lo que había sido la manera de adorar durante siglos. La Reforma hizo que la adoración se llevase a cabo en un idioma que la gente entendía, porque su propósito era la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Fijaos que sigue siendo el mismo propósito, la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. La gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Por esa razón la Reforma trajo la predicación en la lengua materna y trajo la alabanza para que toda la congregación pudiera participar en honrar a su Dios. Por todas estas razones, nuestra adoración tiene como propósito que todos aquellos que hemos sido llamados a esta santa convocatoria en el día del Señor, juntos como cuerpo de Cristo, nos unamos para someternos a la cabeza que es Cristo, que confesemos nuestros pecados, que recibamos su palabra para nuestra edificación, que podamos participar en las alabanzas con salmos e himnos y cánticos espirituales, porque nuestra adoración es un símbolo, es una manifestación exterior y visible de la obra de gracia interna e invisible que Dios ha hecho en nuestros corazones. Por esta razón adoramos como adoramos y no adoramos de otra manera. Por las profundas convicciones, por la enseñanza bíblica, por las doctrinas que Dios ha atado en nuestros corazones. Y creemos que estas son realmente las que le dan la gloria a Dios y las que edifican a su pueblo. Y este es nuestro propósito, dar la gloria a Dios y edificar al pueblo de Dios. Vamos a terminar en oración.